podio improvisado aquí bajo el techo del nuevo edificio de la Presidencia de la República, la señora intendenta interina Escribana Yara Rodríguez, el señor ministro de Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi y el señor presidente de Concha Juan Salgado. Agradecemos también a todos quienes nos han acompañado, nos están acompañando esta calurosa mañana de agosto. Esto es en el marco de los 72 años de la empresa Concha, que acaba de cumplir en el pasado día 16, y que tiene como acto central la incorporación a la flota de esta empresa de transporte urbano de pasajeros de 200 nuevas unidades, algunas de las cuales ustedes están viendo y después van a incluso poder tocar, y que han sido fabricadas con nuevas tecnologías. Son Mercedes-Benz equipadas con motores electrónicos de última generación y construidos bajo la norma Euro 3. La norma Euro 3 es una norma aprobada por la Unión Europea que hace que haya límites para la emisión de gases de combustión. Tienen además las unidades carrocerías Marco Polo. Por eso y a continuación, la firma Marco Polo de Brasil, proveedor de la carrocería, habrá de hacer entrega de un presente a CUTSA. Para ello llamamos al señor director secretario Alejandro Veiras, al director José Bello y al director José Ferreiro. La entrega del presente será efectuada por el director de Marco Polo Brasil, señor Walter Gómez Pintos.
República, doctor Tabaré Vázquez, señor vicepresidente Rodolfo Nignoboa, señor ministro de Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi, señor intendenta interina de Montevideo, escribana Diana Rodríguez, señora María Auxiliadora Delgado de Vázquez, señores ministros, veo al ministro de Industria, veo al ministro de Turismo, al ministro de Economía, a todos, sí, al más importante, me voy a olvidar. Señores senadores, diputados, amigos, señores ediles, departamentales y locales, señor presidente y demás integrantes del directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay, señor jefe de policía de Montevideo y demás amigos del cuerpo de la policía, señor viceministro del Interior que se encuentra acá presente, señores propietarios y familias de quienes tienen sus unidades hoy aquí y quienes están esperando que en estos próximos 30 días llegue el resto de las 200 unidades que vamos a estar renovando en este plan 2009. Señores representantes de los trabajadores que se encuentran aquí con nosotros, gracias por estar. Señores representantes de distintas organizaciones sociales, colegas Sánchez Padilla y algunos más que se encuentran con nosotros, autoridades nacionales, departamentales, amigos todos, creo que traté de no olvidarme de nadie, no era fácil, Servini. A todos los amigos que hoy están acá y que nos están acompañando, realmente déjenme decirle en nombre de nuestra organización, de todas las personas que integran nuestra organización, que realmente sentimos una alegría que no la podemos disimular, porque vemos que la compañía de ustedes hoy aquí, que de alguna manera no es apoyo sino reconocimiento al trabajo de cada uno de nosotros que hemos hecho en los últimos años. Creemos que en estos tiempos son tiempos necesarios de reconocer cosas y por eso nos sentimos halagados de que cada uno de ustedes hoy esté acá acompañándonos en este día o en este mediodía tan lindo que nos tocó vivir. No podemos soslayar ni olvidarnos de la situación triste y preocupante que está viviendo nuestra empresa en particular, con la situación de un compañero, Juancito Silva, que de alguna manera está luchando y está saliendo adelante. Y quiero transmitirles que tratando de comprender lo que él quisiera hoy acá de todos nosotros, él y su familia, simplemente lo que quiere no son discursos. Y de alguna manera me lo transmitió el otro día que yo lo fui a ver. Lo único que quiere es sentir lo que ya ha sentido hasta ahora, el apoyo y la solidaridad de todos nosotros, el reconocimiento al funcionario, a la persona, al ser humano y a la situación que vive él y su familia. Entonces creo que darle un fuerte aplauso en lo que él quisiera en estos momentos. Estamos de alguna manera presentando en la sociedad esta renovación de flota. Una renovación de flota que no se hace por arte de magia. Una renovación de flota que se hace pensando no solamente en lo comercial, sino también en brindar un buen servicio, en dar un servicio que la gente lo pueda valorar. El que no piense que el transporte colectivo tiene dos grandes competidores. Uno es en su calidad de servicio para tratar de competir con el auto, y el otro es en su precio y en su costo para competir con la bicicleta y con el que va caminando. En este negocio está equivocado. Por eso nosotros queremos seguir haciendo un esfuerzo más y estamos incorporando en este caso una renovación de flota que tiene dos aspectos fundamentales: tecnológico y social. ¿Y por qué social en una renovación de flota? Porque de alguna manera yo estaba hablando con alguien allí que estaba con su familia, que le venía la unidad nueva, y quizás algunos no lo entiendan, pero nosotros lo entendemos y lo entendemos muy bien. Había un muchacho, un niño, que de alguna manera estaba contentísimo porque el centro de su casa, que es el ómnibus, ahora era nuevo, ahora se la renovaba. Y estaba sintiendo lo mismo que sentimos nosotros como familia de omnibuseros de toda la vida cuando de alguna manera nos tocó vivir una renovación del coche del viejo. Y eso es lo que tiene de sentido social, pero no solamente eso. De sentido social tiene todos aquellos que estuvieron durante todo este proceso, durante varios años de crisis, de momentos difíciles, donde era muy fácil apostar 10-1 a que de repente Cucha podía tener algún problema. Cucha está acá con ganas de seguir sirviendo a la sociedad. Cucha está renovando esos coches, y esto es un símbolo de lo social que tiene esta renovación. Está renovando ya la flota de aquellos coches de control que en algún momento se unificó con nuestra empresa, la empresa Control, y que también pocos apostaban a que eso podía seguir adelante, y las dudas eran de todos. Ninguno estábamos afuera, y mucho menos la gente que venía de Control. Y resulta que hoy, lo que ustedes vean, 900 y pico, son coches que se están renovando. De esos 82 coches que en aquel momento vinieron de Control, y que tanto el ministro como el presidente hoy conocen muy bien y muy de cerca esa situación, porque estaban en la intendencia en aquel momento. En lo tecnológico, bueno, es algo importante. En lo tecnológico estamos hablando de un chasis con motor Mercedes-Benz. Estamos hablando de la incorporación de 200 unidades que tienen la norma y que cumplen la norma Euro 3. ¿Qué es la norma Euro 3? Bueno, es algo así como que la emanación de gases al medio ambiente de un motor, bueno, no se producen en la medida que se producen las emanaciones en un coche que no cumple con este tipo de normas. No solamente hay una emanación de gases hacia el medio ambiente mucho menor, sino que además de reducir sustancialmente la emisión de gases contaminantes, el tradicional sistema de inyección ahora es comandado electrónicamente por una parte computarizada, donde el motor no hace el gasto más que el necesario, puro y necesario, por eso no quema más gas del que tiene y que es necesario. Por esto creemos que estamos contribuyendo a la sociedad, que estamos contribuyendo a preservar de alguna manera el medio ambiente, a cumplir con las normas que el protocolo de Kioto en algún momento ha indicado de llegar al objetivo objetivo del 8% desde el 2008 hasta el 2012. Y bueno, estas 200 unidades por primera vez, motores electrónicos que cumplen estas normas, ya van a estar cumpliendo y van a estar por lo menos ayudando a que eso se pueda cumplir. Lo que podemos ver en la carrocería, son muy parecidas a las del año anterior. Yo creo que todos recordarán, nosotros el año pasado incorporamos 250 unidades que se suman a estas 200, y dentro de las unidades del año pasado cambiamos el 100% de la flota interurbana de nuestra empresa. Las carrocerías urbanas son aparentemente las mismas que las de la renovación de flota del año 2008, son Marco Polo Generación 6, pero tienen alguna característica diferente. Hemos tratado de que los pasillos y los asientos sean más cómodos los pasillos para circular, con un pasamano más integrado para comodidad del pasaje, los asientos más cómodos, el salón está de alguna manera adecuado como para facilitar la higiene, ya que hemos vivido algunas situaciones donde hay que tratar de mantener las unidades donde se transporta mucha gente con buena higiene. Bueno, hemos mejorado y nos hemos preocupado de que el salón, los asientos estén colocados de forma tal, el piso que tiene el ómnibus, que es de Taraflex, permita una limpieza y una higiene mucho más sencilla que de otras unidades. Y algo que los pasajeros lo van a poder disfrutar. Muchos habrán escuchado que la gente a veces se queja en las paradas, y más cuando hay mucha gente, que tienen que correr para adelante porque si miran el número de costado, capaz que dice un número y si van para adelante dice otro. Y eso generalmente pasa cuando nos olvidamos de pusimos el destino delantero pero nos olvidamos del costado. Y la gente está corriendo en las paradas, no hay lugar. Bueno, estas 200 unidades son las primeras que se incorporan con destino electrónico lateral. O sea que cuando el conductor cobrador o el guarda ponga el destino del coche, automáticamente en el costado va a decir lo mismo que dice el destino de adelante. Por lo tanto, va a ser una comodidad y va a ser algo que luego que la gente lo comience a usar, lo va a valorar, porque se van a terminar las carreras cortas, que es hasta un tema de seguridad. Se van a terminar esas carreras en las paradas para ver si el destino costado es el mismo que adelante. Estas unidades tienen incorporado ese destino. Queremos agradecer y no olvidarnos de nada, y va a ser muy difícil. Queremos realmente agradecer la posibilidad de la herramienta que permitió, de alguna manera, que no solamente escucha, sino que las empresas de transporte estén renovando o pensando en renovar y en mejorar su calidad de servicio, en definitiva para el cliente. Esta herramienta fundamentalmente se llama Fideicomiso de Gasoil. Es una herramienta que nos permite, de alguna manera, acceder a los créditos garantizando, por medio de un fideicomiso, garantizando la operación con intereses totalmente razonables y no los intereses que tendríamos que pagar las empresas de transporte si no tuviéramos esta herramienta. Y lo tenemos que decir muy claro. Seguramente, si no existiera el fideicomiso, ya no vamos a hablar de que hoy el boleto no estaba a este precio y que si bajó o no bajó. Si el boleto hoy está a 16 pesos y hace varios años estaba a 17, si el boleto hoy tendría que estar a 22 pesos, seguramente que podría andar ahí y está a 16 pesos. Si esa diferencia de 6 pesos o 12 pesos por día, multiplicado por la cantidad de viajes que hace una persona para ir a trabajar, en un viaje medio de un cliente del sistema de transporte le representa el 5 o más del 5%, 10% de su salario. Más allá de todo eso que ha sido bueno, ese fideicomiso que en algún momento apoyamos y que hoy, ministro, apoyaríamos con la misma fuerza. Porque que quede claro, no es ningún subsidio a las empresas, es un subsidio al que se sube al ómnibus y paga el boleto todos los días. Es el subsidio al que se sube al ómnibus y puede subirse en cualquier empresa que ha renovado su flota, porque esa herramienta financiera le permitió unos intereses totalmente razonables para hacerlo como nos permitió a nosotros. Y claro, con esa herramienta financiera no puedo dejar también, en este caso y en esta renovación, de reconocer la postura que tuvo como banco del país, que debe ser el Banco República. Presidente, que está allí, ahora lo veo, y el resto de los directorios. Me alegra muchísimo que no hayan dejado pasar la oportunidad, porque pienso que también es un poquito mío el Banco de la República. Y entonces me alegro la postura que tuvieron. Porque además, si hacemos memoria, y sin esta herramienta, que está real, en el año 1992, cuando se pudo demostrar que por encima de las banderías políticas, cuando podía haber algo que podía servir para el país y la gente, se encontraron dirigentes de la talla del intendente de Montevideo en aquel momento, quien hoy es presidente de la República, y el presidente de la República de aquel momento, el doctor Lacalle, y en definitiva optaron por el beneficio de la gente, y allí nació lo que hoy también estamos disfrutando, que es el leasing, y es este otro paso de la renovación de flota, que también tenemos que decirlo y también tenemos que de alguna manera recordarlo. Pero en aquel momento, y para hablar de los transportistas y para hablar de lo que sentimos que somos los transportistas, la garantía no era un fideicomiso, no era real, era una garantía de alguna manera, bueno, con muy buena voluntad. En ese gran paquete de leasing del año 92, 93, 94, del cual ya ahora estamos cambiando alguna unidad ese año, habiendo pasado por crisis bastante importantes, no solamente de transporte de cada una de las empresas, sino que además del país, todas las empresas, prácticamente todas las empresas de transporte, refinanciaron, lucharon, pagaron, no dejaron que se rompiera la cadena de pago. Y podemos decir que ese paquete, hoy, después de muchos años, podemos hacer el balance y decir que ese paquete donde entraron transportistas de todo el país fue un muy buen negocio para el Banco República, porque los transportistas defienden su herramienta de trabajo y por ella luchan, porque es el entorno de toda su vida familiar. Y eso es lo que le decíamos nosotros en algún momento a las autoridades del banco, y eso es lo que de alguna manera le seguimos diciendo con el transporte. Por ahora no tengo más que expresarle la alegría que tengo, agradecerle la presencia absolutamente de todo Pablito Nosar, que lo veo ahí también, otro gran colega, amigo que nos acompaña, Marcos Carámbula también, que está allí. Yo quiero expresarle la alegría que siento, ministro de Trabajo, la alegría que sentimos toda la organización de que hoy nos estén acompañando. Decirle que nosotros seguimos trabajando, seguimos pensando que el buen servicio que se le pueda otorgar a los clientes ya nos ha dado, ya no estamos inventando nada, ya nos ha dado su fruto. Si logramos darle la mejor calidad de servicio con el precio más accesible, logramos salvar una actividad y logramos salir de los tiempos tan difíciles que vivimos durante algunos años para atrás. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy, muchas gracias señor presidente, especialmente señor vicepresidente, ministro, señora intendenta, y bueno. no me queda más que esta emoción y esta foto de ver en esta Plaza Independencia el Cocha. Siempre iremos contigo. Muchas gracias.
Que haga uso de la palabra la señora intendenta interina de Montevideo, la escribana Yara Rodríguez.
Bueno, buenos días a todos y a todas, señor presidente de la República, señor vicepresidente, presidente de CUTSA, ministro de Transporte y Obras Públicas, muchos ministros presentes, legisladores presentes, tanto nacionales como departamentales, directores municipales. En realidad, creo que lo que me toca como intendencia de Montevideo es expresar la satisfacción de un día como hoy, satisfacción que se ha venido repitiendo, porque varias veces ya hemos estado con CUTSA y con otras empresas del transporte capitalino y metropolitano festejando esto de renovación de flota. Y hoy parece que el marco, más allá de este sol que me estaba quejando, es realmente impactante, porque tenemos atrás un edificio que también ha sido recuperado para la ciudad de Montevideo y para el Uruguay todo, y que estuvo abandonado por décadas, y enfrente nuevas unidades de CUTSA. Y creo que es todo un símbolo esto, que es una muestra de hacia dónde estamos caminando, de cómo las cosas han empezado a cambiar y para bien en este país y por lo tanto también en su capital, en este departamento, y creo que es otra de las cosas de las cuales tenemos que felicitarnos. Tengo la impresión, y ojalá no me equivoque, que definitivamente los uruguayos estamos dejando atrás Maracaná y estamos empezando a mirar nuestro futuro, que por lo que estamos viendo va a ser bastante mejor que el Maracaná que tanto añoramos. Por lo tanto, entonces, expresar en nombre del gobierno de Montevideo la satisfacción que tenemos con esto, el saber que no es solo la alegría de los transportistas o de la familia de los transportistas por tener una segunda casa nueva, también es la de los usuarios por subirse a coches cómodos, dignos, adecuados a lo que nos merecemos los montevideanos para usar el transporte público, y también el tema del medio ambiente, que no es menor, que es un desafío que tenemos por delante y que en todas las cosas que encaremos, ya lo estamos haciendo, ¿verdad?, pero no tenemos que olvidarnos, tenemos que tenerlo presente. Por lo tanto, felicito a CUTSA, felicito al Gobierno Nacional, porque fue a través del fideicomiso del transporte, del gasoil, perdón, y también la actividad del Banco República, asumido como Banco País, de verdad, y espero que para siempre. Y bueno, y a todos quienes han participado de este esfuerzo, donde hay, por supuesto, trabajadores del transporte, las empresas del transporte, y también funcionarias y funcionarios de la Intendencia de Montevideo, porque todos acá han puesto un poco de sí para estos logros que estamos festejando hoy con este sol de enero en agosto. Gracias.
A lo mejor la escribana ya sabe que clasificamos para Sudáfrica 2010. Vamos a invitar ahora a hacer uso de la palabra al señor ministro de Transporte, Víctor Rossi.
Bueno, buenos días a todos, señor presidente,
compañeros ministros, autoridades nacionales, departamentales presentes, transportistas, empresarios, trabajadores, trabajadores todos, por la característica de las empresas de transporte de nuestro país y muy particularmente del departamento de Montevideo, visitantes de Marco Polo, Brasil, representantes departamentales de Canelones, que también tienen que ver bastante con esto, vecinas, vecinos, todos. La alegría que planteaba el presidente Cusa al comenzar sus palabras, y que quedó de manifiesto en el desarrollo de su intervención, seguramente es una alegría que nosotros compartimos en lo personal, pero que me parece que más allá de nuestro sentimiento personal se expresa en la presencia de ustedes y en la valoración que el conjunto de la ciudadanía siente cuando hay situaciones que se van madurando y se van concretando en etapas que a ojos vistas van resolviendo problemas que son de mucha sensibilidad para el conjunto de los ciudadanos de una ciudad, de un país. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que tenemos el privilegio de ocupar, de ejercer en este periodo, tiene muchísimas actividades muy importantes para el país. Pasa por él una buena parte de las inversiones en obra pública que se llevan adelante en el país. Tiene que ver con una infraestructura que el país está mejorando, que está recuperando y que seguramente tendrá que ser un norte para los gobiernos sucesivos el continuar con este esfuerzo para poner en pie una infraestructura que tiene que ver con esa, con ese objetivo estratégico de ser realmente de este país un centro estratégico, un centro de distribución, un centro logístico regional e internacional. Pero aparte de estas políticas que tienen que ver con la inversión de obras públicas y la infraestructura, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene también una responsabilidad en cuanto a la regulación y orientación de los servicios de transporte en todos sus modos. Uno de los avances que hemos podido concretar es que todos los modos pasan por la regulación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, como no puede ser de otra manera. No es así, pero no puede ser de otra manera. Los modos tienen que competir y complementarse entre sí, conformando un sistema multimodal que el Uruguay necesita y que necesita profundizar más en ello. Históricamente, el transporte de pasajeros, que es lo que hoy nos convoca, tiene una enorme sensibilidad en la población toda. La mayor parte de la población utiliza este servicio público y además lo hacen los sectores de más medidos recursos, de menores recursos dentro del conjunto de la sociedad. Por lo tanto, también es casi una constante que la expresión de los vecinos cuando se les pregunta sobre qué preocupaciones, hablan del transporte, hablan del boleto, hablan de las líneas, hablan de las paradas, porque es parte de la vida de todos los días, de todos los ciudadanos, de la gran mayoría de los ciudadanos. Yo con satisfacción quiero compartir con ustedes que en el Uruguay este tema, tanto a nivel de los sondeos de opinión referidos al transporte urbano que regula la Intendencia Municipal de Montevideo, tanto lo que es con el sistema de transporte todo del país, ha desaparecido de los primeros lugares de la preocupación de la población. Y al decir esto, no estoy diciendo que están todos los problemas resueltos y que lo que tenemos es lo mejor y que no se puede superar. No, no. Decimos que, por cierto, hemos desarrollado una experiencia que permite, de acuerdo a los recursos y la posibilidad de nuestro país, ofrecer un servicio razonable, un buen servicio, que ha sacado el tema del transporte colectivo de la preocupación primera del conjunto de la ciudadanía y fundamentalmente de los usuarios, al punto de que lo que hemos visto, muchísimas experiencias, se han transformado en agudos conflictos de la sociedad toda, en otra situación y en otros países. Acá en el Uruguay, afortunadamente, no hemos tenido que sufrir. Hemos ido avanzando en un proceso de cambios y transformaciones, en algunas de las cuales todavía tenemos retraso, porque nosotros aspiramos a que el sistema metropolitano sea regulado por una unidad única y no por distintas intendencias y el Ministerio de Transporte confluyendo en competencias repartidas. Nosotros también aspiramos que el sistema de transporte todo de pasajeros pueda avanzar en cuanto a la complementación de servicios. Algo se ha hecho en el área metropolitana, algo está planteado en el proyecto de movilidad ciudadana que está llevando adelante actualmente la Intendencia Municipal de Montevideo, pero queda un camino largo todavía por recorrer. Pero más allá de todo lo que falta por hacer y por seguir mejorando y por seguir conquistando, lo que sí es, tenemos una base que, con el apoyo de todos los actores, empresarios, trabajadores y, por lo que recién acabo de comentar, la propia población, tiene las mejores condiciones para poder avanzar, seguir avanzando en beneficio de todos, cada uno de nosotros, en beneficio de los usuarios en general, en beneficio de la ciudad de Montevideo en este caso y en beneficio del país en su conjunto. Esta renovación, una renovación más de una cadena de etapas de renovación que se vinieron haciendo durante este periodo, es por cierto un aporte muy importante. Muy importante para la empresa y muy importante para el sistema todo. El presidente de CUSA hacía algunas menciones que realmente nos removían, como es recordar aquella experiencia donde Control primero y Ecosur después quebraban como empresas después de haber recorrido durante meses las calles de Montevideo poniendo escobas atrás de los motores porque no podían seguir cumpliendo los servicios y generando incertidumbre y en ese entonces sin preocupación en el conjunto de la ciudadanía. Aquello que se logró superar sin que un solo trabajador o cooperativista quedara sin su puesto de trabajo, bueno, hoy se confirma cuando muchos de esos propietarios, pequeños propietarios, trabajadores, están después de 17 años renovando aquella unidad que era casi un milagro. Y yo digo, bueno, es la demostración de que aquel camino era un camino posible, que se confirmó en la vida y que les permitió seguramente a ellos, a su familia, dar respuesta a las necesidades de todos los días, pero al conjunto nos permitió asegurar el porvenir. La empresa CUSA ha sido un participante importante en este proceso. Tengo entendido que ha renovado en este periodo algo así como el 50 y pico%, 54-55% del total de su flota. Flota de 1000 y pico de vehículos. Por lo tanto, esta etapa es una etapa más de un esfuerzo consecuente, permanente. Pero el conjunto del sistema de transporte nacional debe estar renovando alrededor del 40% de las empresas reguladas. Y eso ha ido acompañado del aumento en alrededor de un 50% de la venta de boletos, es decir, el aumento de pasajeros en todo el país, si combinamos Montevideo con los servicios urbanos y con los servicios interdepartamentales. Es decir, estamos acá compartiendo la alegría de los empresarios y trabajadores de CUSA, pero que es una alegría de todos los transportistas, de toda la población, porque vamos recorriendo un camino que sin sobresaltos, sin incertidumbres, sin precipitaciones, va construyendo un sistema que tendrá que renovar permanentemente, que tendrá que mejorar permanentemente, pero que tendrá que asegurar siempre un esfuerzo por la mejor calidad y el menor costo en ese servicio que va dirigido a la población toda y a los servicios, como decíamos hoy, de menores recursos. Esta es una política que tendremos que desarrollar los uruguayos independientemente de los gobiernos nacionales y departamentales de turno. Hace unos días, unas horas atrás, el presidente de la República hablaba de resultados en materia de políticas sociales en el país y decía, en primer lugar, esto es un logro de la democracia toda, de la institucionalidad que en el país ha llegado para fortalecer el país. Y a través del funcionamiento democrático, con la participación de todas las expresiones políticas, sociales, económicas, el país va fortaleciéndose y es capaz de cada vez más avanzar, dándole resultado al conjunto de la población. La población en cada caso tomará la decisión de cuáles son las medidas o cuáles son los aportes más eficaces, más eficientes. Bueno, en este caso creo que podemos también afirmar lo mismo. Unidades absolutamente decaídas, empresas absolutamente desfinanciadas, incertidumbre de trabajo, incertidumbre de servicios acumulado por no tener un sistema de renovación de flota permanente, gradual y permanente, como nos hemos planteado, para renovar la totalidad de la flota entre 5 años como mínimo y 12 años como máximo, como lo hemos discutido y acordado con las empresas. Y en ese camino, el funcionamiento de las instituciones democráticas, nacionales y departamentales, ha permitido ir avanzando, superando lo que ha quedado demostrado, que son actitudes o definiciones inadecuadas, e imponiendo lo que seguramente, como el mencionado fideicomiso de gasoil, que yo prefiero llamarlo fideicomiso del boleto, porque justamente va dirigido al boleto de la población, ha llegado para no irse más de la estructura de transporte en el país. Muchas gracias.
Un solo roce.
son conductores cero accidente. Para que tengan una idea de lo que de los kilómetros que son 13 años sin tener un roce, son aproximadamente 12 vueltas al mundo por las calles de Montevideo sin tener un solo roce ni ningún tipo de problema. De esos funcionarios es de los que nos dan la tranquilidad y nos sentimos todos orgullosos de que pertenezcan a nuestra organización. Entonces yo voy a llamar a un símbolo, y esto no estaba, pero lo vi ahí, un símbolo de los viejos choferes, Pichuco. Vení. Le falta la gorra, pero la usaba también. Y a mi amigo acá como representante de toda la masa de propietarios de la vieja guardia, de la viejísima guardia, a que le entregue el premio al señor Nilo Ruiz.
Thank you.
ya terminando, la cuarentena va a dar que hablar, por lo menos en nuestra generación. Don Walter, mire que le trajimos el ómnibus allí, está allí para subir. Bueno, presidente, de alguna manera para demostrarle la alegría que tiene absolutamente todos los integrantes de nuestra organización de que usted nos acompañe, y no olvidándonos que algún día, hace no mucho tiempo, en el Salón de los Pasos Perdidos, le entregamos una unidad que es igual a la que está acá a pocos metros. Ya está un poco vieja, ya hay que renovarla. Hemos pensado, para el Museo de Transporte, hemos pensado en esta oportunidad renovarle la flota al presidente. Y le vamos a hacer entrega de un ómnibus nuevo, en el cual usted tiene un privilegio. No tiene que entregar el ómnibus viejo como los demás, se puede quedar con los dos.